Permítanme y que me ponga de pie, lo voy a hacer, si me vieran en este momento en mi casa, porque lo voy a presentar. Y yo todavía guardo, porque empecé a trabajar con él en la radio, todavía guardo ese respeto porque siempre fue un grande y aprendí un poquito y aprendí bastante mal, pero no importa, me fue muy bien. Me presentaba Héctor Larrea en Rapidísimo hace muchos, muchos años. Así que para presentarlo, porque está en línea, me pongo de pie. Héctor Larrea, buenas tardes.
¿Qué haces, amiguita?
¿Cómo estás, ay, qué amiguita? Gusto. ¿Cómo te va, Héctor?
No sabes el gusto que me da escucharte después de tanto tiempo. Qué lindo escucharte.
Bueno, a mí me parece mentira.
¿Ya andas haciendo travesuras desde tu casa?
Ya estoy haciendo travesuras como todos nosotros, Héctor, porque, bueno, esto es casi inédito. Nunca imaginamos que íbamos a hacer radio tantos días desde nuestra casa. Quizás pero alguna viste. Vez, sí.
Pero viste vos qué cosa. Bueno, yo me la rebusco bastante sí. Bien, me pusieron un lindo equipo. No es lo mismo, desde luego, porque yo si no veo la cara del operador u operadora, no estoy tranquila, porque tienes del programa un montón de efectos lindos, pero bueno, es lo que se puede hacer.
Es lo que se puede hacer, y Héctor pensaba, bueno, primero voy a decir, yo empecé a trabajar hace muchos años cuando vos hacías Rapidísimo, permitime que evoque con vos esa cortina que despertaba a muchos argentinos y argentinas en Radio Rivadavia. Escuchemos un cachito.
A ver.
En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. Ella es un sueño lindo y pequeño en un bolsillito, que cada día con alegría quiere estrenar.
¡Qué alegría, Héctor! No solo qué alegría, sino qué ritmo le ponías a la mañana, ¿eh?
Para hacer esa cortina me fui a Puerto Rico. Porque...
Ah, te iba a preguntar, ¿quién era el que cantaba?
No sé quién era un puertorriqueño afrodescendiente, pero lo eligió el director de la orquesta que me hizo la música. No, que me hizo la música ya estaba hecha, le dije yo. Y llevé la letra, llevé la música y se le di a Tony Croato, que era el integrante de un trío que vos no debes haber conocido, que se llamaba Los TNT, y Tony, Nelly y Tim. Después sí, se separaron, agarró cada uno por su lado, y Tony tenía una orquesta en Puerto Rico. Y así fui, yo le llevé todo. Quería ver cosas de salsa también, porque estaba la salsa de moda. Vi recitales de Willy Colón en el Estadio Clemente, que es el más grande que tienen ahí en Puerto Rico, y de paso hice hacer un jingle, y de paso me compré una tonelada de discos que acá no venían, ¿no?
Claro, porque tenemos que pensar que la comunicación llegaba mucho más tarde, la radiofonía estaba desarrollada, pero no, digamos, para pedir una comunicación de pronto con alguien en el exterior, tenías que pedirle a la operadora, señorita operadora, que te comuniquen, no era como
sí.
Ahora.
Sí, las chicas de Entel. Y sí. Y no, pero antes había habido otras grabaciones hechas acá de este jingle, hechas por un cuarteto de coreutas profesionales, sesionistas, y el sexteto mayor. Ellos grabaron la primera versión con ritmo de milonga candombe, y después la versión salsa que yo quería, la hicimos en Puerto Rico, como te digo, ¿no? Esta vino en el 80.
Claro, bueno, es que es más o menos la época en que empecé a trabajar yo y por eso la tengo tan presente, porque mis pininos en radio los hice siendo movilera tuya y después acreditada en la Casa de Gobierno y vos me dabas, por supuesto, el pase y todo el lugar.
Adelante, Luisa Balmaria en Casa de Gobierno.
qué maravilla, yo, pero me sentía, bueno, como ahora que presentás el programa Juego de Damas, francamente para mí es un honor y me pone muy, muy feliz. seguir, por supuesto, escuchándote y que me des el pase de alguna manera.
Qué lindo Héctor. Título, che, Juego de Damas. Qué lindo título.
Y porque somos todas chicas, el operador se va a enojar. Hoy nos opera Marín, Marcelo Marín se va a ofender, pero en general somos todas mujeres, las que estamos al aire, las que pensamos el programa somos mujeres, Héctor.
Sí, pero claro, yo lo sé, lo escucho además, me deleito, me gusta. Lindo juego de damas, te digo.
Lindo juego de damas, y cuando estemos juntas no nos para nadie.
Son todas profesionales. Ah, qué lástima que no estén juntas, claro. Claro, bueno, pero es lo que se puede lograr ahora.
Es lo que se puede ahora. Héctor, yo siempre digo, la radio es, por supuesto, digo, hay maestros como vos, pero después siempre hay, la radio es equipo, digo, ¿no? Porque yo te pienso, bueno, con las grandes voces que te acompañaron como locutoras, pienso en los climas que vos has creado haciendo notas, pienso en el operador. En aquella época se leían los avisos, ahora viene todo grabado. De todas maneras, la voz sigue siendo la herramienta y el elemento esencial de la radio.
Pero absolutamente así, es equipo. Yo sin equipo no podría trabajar. Yo siempre tuve la suerte de encontrarme con buena gente, que eso es una maravilla, ¿no? Hay que agradecerle a la vida encontrarse con la gente con la que yo me he encontrado y me encuentro actualmente en la radio. Además, mis compañeros son mis amigos, están todo lo que dura el programa, están conmigo. Hay gente que hace 30 años que está conmigo. Bacaro, por ejemplo, hace como 30 años que está conmigo. Chocolate.
Son familia ya. Claro, además de equipo. Familia.
Chocolate hace como 20, qué sé yo. Son familia. Sí, y los quiero y los extraño y vivo comunicado con ellos, aun cuando no esté en la radio, ¿no?
Claro. Sí. Es que uno extraña, uno tiene abstinencia cuando no hace radio.
Sí, pero a mí me gustan los equipos y felizmente, como he logrado, aparte de buenos amigos, buena gente, buenos profesionales, me sirve para mantener por lo menos cierto nivel, ¿no?
Claro. Héctor, contame un poco, en todos estos años, ¿qué aprendiste? ¿La radio, qué te dio la radio?
Y todo, la radio me dio la vida. Ahora tengo que escribir algo porque ahora va a publicar Argentores algo en homenaje a la radio. Estaba pensando qué escribir. Y pensar a escribir, que yo como amo la radio como muy pocas otras cosas en la vida. Entre las cosas que más amo está la radio. O me preguntaba, ¿qué me dio la radio? Sí. La radio me dio una cosa que yo no sabía que tenía, que era coraje. Yo no me consideraba un pibe corajudo, capaz de emprender una aventura, y sin embargo la emprendí, porque en aquel momento, año 59, trasladarse desde Bragado a la capital federal, es una cultura completamente distinta, hasta en muchos aspectos un lenguaje cotidiano, coloquial, bastante diferente, y amoldarme a lo que es de venir a una casa a vivir en una habitación de una pensión con tres personas más que no conocés, y andar de pensión en pensión, yo no sabía que me lo iba a aguantar, yo no sabía que me lo iba a bancar. Y sin embargo, ese coraje me lo dio las ganas de trabajar por radio, me lo dio la radio. La radio me dio seguridad, por la radio pude tener casa, porque que es a lo que yo más aspiraba, no creas que yo no quería tener los objetos, nunca me atrajeron particularmente, aparentar riqueza tampoco, así que siempre me limité a ganarme la vida lo mejor que pude, y ese sentido común que disfruto me lo dio la radio. Todo me lo dio la radio, todo, porque me compensaba de tal manera mis aspiraciones que yo no tengo expresiones para agradecerlo. Me alegra que me preguntes eso.
Sí, porque vos sabés que pensaba en un fenómeno que de pronto, y supongo que vos lo vivís también. Cuando se enciende la luz, cuando estás al aire, ahí aparece esa persona que quizás está guardada, está oculta, porque de pronto uno te ve y dice, es tímido, no se comunica, pero hasta ahí, y se enciende la luz y estás al aire y se llena la vida.
Yo soy muy tímido. Tengo ciertos pudores que a veces son excesivos, pero la radio, en ese sentido, es milagrosa conmigo. Es más, me pasan cosas muy raras, favorablemente. hay veces que me he encontrado hablando de temas que ni conocía, temas comunes, corrientes, ¿no? No, nunca me meto en temas importantes porque no quiero arruinar las cosas. Para eso hay especialistas en cada cosa importante. Pero en lo que a mí me importa, que es el arte popular y algunos tipos de cosas que tratamos de incluir, sobre todo ahora con Marquito Citadini, que es un muchacho que viene de letras, licenciado en letras, aprovechamos para profundizar en cierta literatura que la gente agradece mucho. Raúl González Tuñón, Borges, hemos estado haciendo una semana con Neruda, una semana con García Márquez, una semana con otro importante escritor que no me acuerdo ahora cuál era. Lo hacía él, ¿no? Lo hacía Marcos. Pero esa gente me permite a mí llegar con otras cosas a la gente, ¿no?
Claro. Pues es que decís eso y pensaba, la radio nos da, yo siento parecido a vos, la radio me ha dado muchísimo. Gran parte me ha dado una cultura que yo no tenía, y si estás atento e interesado, claro, no solamente, digamos, vas a aprender, sino que das la posibilidad a que mucha gente también que no tiene acceso, que no ha tenido posibilidades, que aprenda con vos.
Claro, además fíjate vos que si le entendés bien a la, es muy cierto lo que decís, coincido absolutamente. Si uno lo entiende bien a la radio y qué es la radio y cuál es el papel que jugás en la radio, te vas a preocupar por superarte. Vos no podés trabajar en la radio sin conocer un poco de la historia del pensamiento. No digo para dictar cátedra, no digo para hacer el libro gordo de Petete. Digo, para asumir el sentido común, no te olvides que estás hablando para gente que puede ser mucho o poca, pero en cantidad, pero de todas maneras es mucha para uno. Para uno es mucha, sea poca o mucha la gente que te escucha, ese poco, para mí, es muchísimo. Entonces tengo que saber historia del pensamiento, tengo que saber historia de la filosofía, tengo que saber un montón de cosas, no para, te repito, no para hacer el libro gordo de Petete, sino para que necesitas eso para dominar la situación radial, que es compleja.
Claro, sin lugar a dudas, y además porque quien te escucha es diverso, nos escuchan aquí, nos escuchan en La Quiaca, nos escuchan en Tierra del Fuego, tenemos la ventaja además a través de Radio Nacional de llegar a todos los rincones, de pronto alguien en La Puna, es formidable realmente esta posibilidad que tenemos, Héctor.
Ah, yo pienso igual que vos en ese sentido, yo valoro eso, valoro eso, y a mí hay días que esa sensación me emociona, te digo de verdad.
Sí, es genial. Te pregunto otra cosa, así como que te dio la radio. Sí. ¿Qué entendés que vos le has dado a la gente, a la audiencia?
Sí. El 90% de mi vida. Casi toda mi vida yo se le he dado a la radio. Bien a la gente a través de la radio. Lo mejor que he podido, lo más honesto que he podido ser, lo he sido, lo soy. Tenés que merecerla a la gente que te escucha. Sean pocos o muchos, Pero sí, tenés que merecerla, tenés que agradecer con qué. Con una buena relación y un buen trabajo que tiene que ser intensivo, pues no podés trabajar de taquito. Ir para ganarte una guita no sirve. La radio no es para ganarte una guita, la radio es para construir algo. Eso lo dirá la vida después, cuando vos hayas completado tu carrera. Pero tenés que haber tratado de construir algo, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Y en tu caso hay que decir que has construido un vínculo, una relación, un amor con la audiencia, que es maravilloso, y por eso, bueno, le diste el 90% de tu vida, como decís, nada más.
Por no decirte que le di toda mi vida, pero además pienso algo que me gustaría subrayar. Lo importante en la radio es el oyente. El oyente tiene que estar naturalmente por encima de nuestras pequeñas vanidades, que a veces nos dominan la vida, ¿no? Primero es el oyente, primero es el producto, y después vos sos un complemento, vos, yo, todos los que trabajamos en esto, ¿no? Porque seguimos pensando en nuestro destaque, nos equivocamos, tenemos que empezar por el oyente, lo mejor es el oyente, y yo soy un complemento, soy un un vehículo para llevarle cosas al oyente que tienen que ser, no sé si pueden ser muy buenas, pero sí tienen que ser honestas.
Sin lugar a dudas. ¿Qué te gusta, si te gusta algo de esta época de la radiofonía? ¿O qué te gustaba más antes? ¿O qué cosas extrañas y qué cosas te parecen formidables?
Mira, extrañar no, porque cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Yo escucho radio desde que tenía 6 años. Tengo 82 ya. Entonces, fíjate, he visto la radio de los, he escuchado la radio de los 40, con ese tipo de programas de humor que ahora ya no hay, porque además no hay como bancarlos. Por ejemplo, El Relámpago, por ejemplo, Los Cinco Grandes del Buen Humor, por ejemplo, la revista Dislocada, que fue uno de los últimos grandes, ¿no? Una gran cosa fue la revista Dislocada, los programas de Camarota, en radio. También está en televisión, pero ahora estamos hablando de radio. Y sí, eso todo enseñaba mucho. En la revista Dislocada, el locutor comercial era Cacho Fontana. Entonces yo lo escuchaba de principio a fin. Extraño el Fontana Show, extraño la vida y el canto. Claro que los extraño. Pero eso jugó mucho en mi formación, ¿no? Ellos fueron, por ejemplo, Cacho y Carrizo fueron mis referentes. Y los amo, les agradezco a ambos todo lo que me han dado, ¿no? Además de profesionalmente, con su amistad, con su orientación, con su consideración al recién llegado. Pero, extraño todo, pero se van produciendo nuevas cosas que van trayendo los jóvenes. Y yo que escucho toda la radio, yo recorro todo el día. Yo me duermo tardísimo, porque escucho mucha radio. Televisión no tanto, porque no me dan del todo los ojos. Tengo ojos secos y entonces se me irrita mucho la vista. Y la vista la necesito para otras cosas, no solamente para ver algo por televisión.
Pues yo no me aburro. Hay poco para ver, te digo, Héctor, francamente.
Sobre todo lo que me entretiene es la radio, la que amo siempre, ¿no? Entonces escucho de todo. Desde una punta, a veces descubro emisoras nuevas. En una punta del día la veo en una emisora que yo no conocía.
Qué bárbaro. Sos uno podría decir adicto a la radio.
Sí, absolutamente. Pero yo soy adicto a la radio de que tengo uso de razón. Dicen que desde antes que tuviera uso de razón, me contaba mi madre, como yo no teníamos radio en casa, entonces yo escuchaba radio en la casa de mis tíos. Desde chiquito a chiquito, te hablo de 3-4 años. Mi pasión era la radio, lo siguió siendo, por eso me vine a vivir a Buenos Aires, que era lo mismo que en ese tiempo, en el año 59, con 19 años, era lo mismo que pretender cruzar el océano Atlántico en una cáscara de nuez. Y sin embargo lo hice. Yo, como te dije recién, yo no era un tipo de coraje. Y por la radio adquirí ese coraje. La radio valía la pena.
La radio valía la pena y la radio, Héctor, con vos siempre sigue valiendo la pena. Para mí, haber hablado hoy contigo es un regalo. Francamente, estoy felicísima, muy, muy contenta, muy emocionada. Y seguiremos, por supuesto, vos presentando este juego de damas. Y yo escuchándote haciendo este programa los domingos de 9 a 10. En la 870, en dúplex con la 98.7, Nacional Folclórica, siempre, bueno, recordando a Gardel, ¿no?
Ah, eso va por la M, sí, por la M. No, es esa idea fue del director, de Alejandro Polentica. Sí. La idea, porque él me recordó, yo no me acordaba, que se cumple este año el 11 de diciembre, 130 años del nacimiento de Gardel. Entonces resolvimos hacerlo en compañía de Norberto Chap, que es un gardelófilo empedernido e incurable, como yo.
Como vos.
Y entonces estamos ahí y hacemos eso que nos da tanto gusto, grabarlo, primero seleccionarlo, armarlo y ponerlo en el aire. Pero ese sentimiento que vos me decías con respecto a mí es absolutamente recíproco con respecto a vos.
Bueno,
me tienen que dar unos mangos por presentar el programa.
Te quiero, Héctor. Te mando un abrazo inmenso y te seguimos escuchando en la radio pública.
Nacional presenta Juego de Damas. Luisa Valmarro.
Buen fin de semana, Héctor. Bueno, buen fin de semana.
Un beso grande a todas las damas y en particular a vos. Aquel enorme abrazo de los compañeros de siempre. Chao, mi amor.
Gracias, Héctor. Chao.
Chao, mi amor. Chao.